8 de la mañana, 16 minutos. Estamos en estudios aquí en vivo con el señor director nacional de trabajo, Juan Castillo. Buen día, Juan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cuál es la valoración que hace luego de esta reunión del presidente con los dirigentes del PITCNT?
Para nosotros es muy importante, es una muy buena señal. Al revés, podríamos decir que teníamos el temor, un conjunto de dirigentes, de compañeros dentro del Ministerio de Trabajo, que hacíamos esfuerzos para poder recomponer otra vez las relaciones, de que si ocurría que pasara mucho tiempo sin volver a reentablar las relaciones y tener contacto, eso podía enfriar aún más y hacerlo más peligroso. Uh-huh. Por lo tanto, la prontitud con que las partes recompusieron, mostraron señales en ese sentido, creo que fue una muy buena señal, fundamentalmente para nuestra tarea diaria, que son las relaciones laborales.
Claro. Ahora, ¿por qué se dan estas situaciones de alta tensión entre una presidencia de izquierda y sindicatos asociados históricamente, en términos ideológicos, a esa ideología política?
A mí me parece que las diferencias más grandes no están precisamente en el escenario político. Yo creo que las diferencias más grandes están en el escenario de la discusión económica y laboral, en lo que tiene que ver con las políticas laborales y con las políticas en materia de negociación salarial. Allí me parece o percibo que están centradas las principales diferencias. Habida cuenta que nosotros no estamos negociando ahora los consejos de salarios en una buena coyuntura o en una coyuntura con un contexto económico más favorable. Por tanto, es obvio que nosotros no hemos colocado lineamientos que mejoraran o percibieran de que se hiciera crecer el salario como veníamos de la década anterior, en donde, por suerte, teníamos el oxígeno suficiente como para tener una expectativa positiva de ver cómo nos iba en la negociación para el crecimiento del salario real. Uh-huh. Esta vez, estos lineamientos tienen en cuenta dos grandes cosas. Una es la no pérdida del poder adquisitivo del salario, ya no es lo mismo que el crecimiento, y tiene que ver también con que determinadas señales de estabilidad, por ejemplo, el mantenimiento de los puestos de empleo. Uh-huh. Y entonces, al cambiar ese cambio, me parece que ha generado esos debates, esas discusiones, esos encontronazos que, bueno, nosotros no lo percibimos como tan grave, nos parecen unas cuestiones de la democracia, de las relaciones, pero que, bueno, se viven momentos de tensión como el que superamos.
¿Hubo cambios desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, en materia de acuerdos salariales, en las pautas, sobre todo, que era lo que estaba en debate? Usted aquí mismo, en la entrevista anterior, me había dicho que no había percibido aún pérdida de salario, que eso no estaba demostrado, que de hecho, creo, citó al Instituto Cuesta Duarte, que manifestaba precisamente eso.
Sí, y cuestiones que se han mantenido son los datos que el propio presidente de la República manejó, son los datos que siguen en poder del gobierno.
Sin embargo, la central sindical indicaba otra cosa.
Es verdad, pero no. Mira, increíblemente, ¿cómo uno puede demostrar que ambas partes tienen razón? Nosotros ya hemos hecho referencia aquí en torno al significado que tienen los promedios. Cuando uno habla de la masa salarial en su conjunto y lo compara con el poder adquisitivo del conjunto de los uruguayos, es fácilmente demostrar que esa masa salarial no se ha disminuido y que, por lo tanto, no se percibe en su conjunto una pérdida del poder adquisitivo del salario. Cuando uno comienza a desagregar y ya lo empieza a medir sector por sector, y adentro de los mismos sectores, por ejemplo, adentro de la industria de los metalúrgicos, agarra uno de los sectores que los compone el metalúrgico, pudiera ser el plástico, pero para tomar un ejemplo no quiere decir que este sea el real. Sí. Entonces se puede empezar a detectar que aquí, precisamente en uno de los subgrupos de lo que estábamos hablando, aquí se percibió de repente alguna diferencia.
Bueno, primó la visión del Ministerio de Trabajo, en todo caso, en contraste con lo que sostenía Economía.
Bueno, yo creo que aquí, como nosotros participamos siempre de una elaboración colectiva, los lineamientos son parte de una elaboración colectiva en donde nosotros colocamos una impronta más detallada de la situación social, de la demanda de los trabajadores y empleadores, y donde la mirada a veces de nuestros compañeros del Ministerio de Economía miran la globalidad del conjunto y la búsqueda del equilibrio. Creo que ambas cosas han hecho este producto que le ha posibilitado al presidente de la República admitir en la última entrevista de, bueno, es posible para contemplar parte de la demanda del movimiento sindical correr los lineamientos que se habían propuesto para el 2015, para este año 2016. Y con eso, ese significado, coloca la posibilidad de tener un punto o un punto y medio más de ajuste en el salario que el que hubiere correspondido. Eso, bueno, si bien no es la panacea, contempla parte de la aspiración de los trabajadores, y a nosotros nos mejoró bastante la negociación colectiva.
El clima, sobre todo.
Sí, sí.
Pero digo, usted entiende a lo que me refiero con aquello de las miradas diferentes. Se entendió que había predominado la visión del Ministerio de Trabajo porque economía sostenía otra cosa, y allí se habla también de algunas victorias personales. En todo caso, se menciona que predominó aquella mirada que tenía Murro, que llamaba a la reflexión.
Claro, ustedes saben cuál es la impronta del ministro Ernesto Murro y la propia nuestra del equipo en el Ministerio de Trabajo, que nosotros tratamos de no buscar perfilismo, ¿no? De no aparecer marcando diferencias hacia la interna de la gestión de gobierno.
No se sienten ganadores, digamos.
No nos sentimos. Y en todo caso, ojalá que esto sea efectivamente lo mejor para las relaciones laborales y la negociación colectiva en esta etapa. Y con esto se verán beneficiadas las partes, y las partes aquí son tres. Es la gestión de gobierno, son los trabajadores con materia salarial y son los empleadores, a partir de, por lo menos, sacar de arriba de la mesa ese temor que habían expresado algunos dirigentes empresariales con que esto prácticamente conducía al fracaso de la gestión.
Juan, si me permite, vuelvo a un planteo anterior. Tiene que ver con esa sensibilidad de la izquierda esperable hacia el movimiento sindical. Entonces, allí hay como dos lecturas. Se sostiene, bueno, el PIT-CNT va enfáticamente a plantear sus reclamos al gobierno porque entiende que el gobierno de izquierda debe contemplar esos postulados, históricamente amparados además por el propio Frente Amplio. Y hay otros que dicen, pero ¿cómo si desde ese tronco común nacen posturas, por un lado políticas como el Frente Amplio y por otro lado sindicales como el PIT-CNT, pueden estar confrontadas a tal grado de tensión? ¿Cuál es su percepción de esto?
Bueno, aquí ya hay una impronta un poco más personal, ¿no? Una mirada obviamente más de quien habla, que no intenta involucrar ni al equipo del Ministerio de Trabajo ni a la impronta del gobierno. Nosotros, desde nuestra concepción política ideológica, es obvio que nosotros tenemos una mirada que no se agotan las contradicciones de clase solamente con tener un gobierno de izquierda o solamente con políticas sociales y salariales dentro de ellas del corte de la que estamos llevando el Frente Amplio. Siempre existe la factibilidad constante de que las diferencias por encima de todos esos consensos y acuerdos se mantengan desde el punto de vista de lo que están reivindicando como un salario justo, una mejor distribución de la riqueza que se reclama constantemente de sectores de la izquierda y de la propia clase obrera organizada del movimiento sindical, con lo que tiene que ser o con lo que es, bueno, mantener la gestión de un gobierno de corte progresista como el que estamos teniendo actualmente.
¿La política económica es política de izquierda hoy?
El problema es definir cuándo es política de izquierda, cuándo es. Yo creo que entre esa definición de la clásica izquierda y derecha ha aparecido acá el elemento de decir, bueno, estamos en un gobierno progresista, no es directamente de izquierda. En alguna entrevista un poco de tinte más ideológico, nosotros hemos dicho, a ver, el programa del Frente Amplio, tal como está redactado, elaborado, escrito y propuesto a la sociedad, no se propone en ninguno de sus párrafos, bueno, esto nos conduce al socialismo, esta es una política socialista. No, es una política que, obviamente, de democracia avanzada, profundiza elementos de la democracia de nuestro país, conduce en un camino progresivo, pero termina siendo, en todo caso, un gobierno progresista con corte distinto a los gobiernos anteriores que gobernaban nuestro país.
Un gobierno progresista en un mundo capitalista, ese es un hecho.
Esa es una definición bien resumida de esta etapa.
¿El capitalismo es irreversible?
Bueno, eso han querido dar a entender. Si fuera reversible, nosotros no tendríamos razón de ser en nuestra pelea, en nuestra lucha. Nosotros estamos convencidos de que el capitalismo no ha dado la solución a la humanidad, ¿no? En este mundo actual donde...
¿Y si lo ha dado el socialismo real, por ejemplo, que ha tenido fracasos resonantes?
Hay avances notorios en gobiernos socialistas en el mundo. También hay de los otros, también hay de fracasos, conocemos de eso.
¿Cuál? Cíteme un ejemplo.
Bueno, para nosotros, a ver, en la actual etapa, los avances que se han mantenido gobiernos socialistas como el gobierno cubano es un avance que desde el punto de vista de los derechos sociales es una muy buena cosa para
Cuba. ¿Sigue siendo un modelo?
Pero no se propone como modelo, nosotros no lo entendemos como modelo. Nosotros no
es pero está citándolo agarrando como un caso exitoso.
Sí, de lo más cercano, de lo que más maneja la gente, de lo que ahora es más común que puedan verlo, palparlo como una realidad, de lo que ha sido un proceso de independencia y de libertad ahí mismo enfrente a los Estados Unidos de Norteamérica, que le ha permitido tener un sistema de vida distinto donde no prima el capital por encima de los valores y la necesidad de la sociedad. Eso es una buena definición.
Pero donde no se advierten decir carencias. Pero,
bueno, sí, está claro. En un mundo mayoritariamente capitalista se lo ha tenido más de 50 años bloqueado, ¿no?
¿Y Venezuela, Juan?
No, Venezuela no es...
Lo cito también
pero,
como...
Pero además, sí. Yo déjame terminar claro. De que hablaba de que no... Aún en el mejor de los éxitos, nosotros no estamos mirando modelos como para comparar. ¿Nosotros queremos imitar eso? No. ¿Nosotros queremos un modelo y traernos la fotocopia para acá? No, porque acá hay otros valores. Nuestra sociedad tiene otra idiosincrasia, tiene algunos principios básicos que son irreversibles y son innatos para el pueblo uruguayo, ¿no? Nuestras concepciones artiguistas, valerianas, vallistas, son cuestiones que han venido para quedarse en el Uruguay. Por tanto, creo que esas cosas también hay que dejarlas absolutamente claras. Venezuela tiene otros desafíos, tiene otros problemas, está inmerso en otro contexto totalmente distinto, donde objetivamente también cada vez que ha pretendido avanzar con esos elementos de soberanía, de independencia, se ha enfrentado a un cúmulo de problemas.
Bueno, pero usted me citaba, y con esto cerramos este capítulo, me citaba algunos fracasos de ese modelo socialista, y no recuerdo que me haya mencionado uno.
No, pero a ver, yo nací en la vida política también creyendo que lo de la Unión Soviética era una panacea, quería que era lo mejor objetivamente, y luego se derrumbó bastante rápido. Esto me parece de que habla también de algunos análisis que se deben hacer para no cometer los mismos errores. Cuando se habla de socialismo en toda su extensión, si estamos hablando solamente de socialismo de Estado, un socialismo en su conjunto, bueno, son elementos en donde nos hemos ido formando, donde hemos ido debatiendo y donde a veces cuando esto fracasa genera una contradicción muy grande, también en el debate político ideológico.
Juan, el mercado de trabajo es impactado a veces positivamente y otras no tanto por los acuerdos comerciales que lleva adelante el país. Me decía Javier Miranda hace algunos días, el nuevo presidente del Frente Amplio, el presidente electo, algo que parece obvio y sin embargo permite algunas lecturas entre líneas. Decía, el que define la política, el que define el rumbo en materia de política exterior es el gobierno. En todo caso, la fuerza política puede opinar. Le quiero consultar, porque usted es parte del gobierno, ¿cuál es su opinión respecto a las decisiones que se deben adoptar en materia de política exterior, sobre todo tomando en cuenta que hay un impacto sobre el mercado del trabajo, al que usted tanto le preocupa, y cuando se mencionan algunas voces disonantes en la propia interna? Ahora se está mencionando el matiz de sectores frente amplistas respecto al acuerdo posible con Chile. ¿Qué opina de esto?
Yo creo que no son tanta gente ninguna de las dos posiciones. Con todo respeto a Javier, el compañero recientemente electo presidente, que ya tuve la oportunidad de estar conversando con él a las pocas horas de haber sido electo, que hemos intercambiado algunos puntos de vista en un gesto que tuvo de invitarnos a conversar y de ver lo que había sido la interna del Frente Amplio en nuestra gestión. Pero bueno, yo creo que no es tan tajante. No es que haya un corte tan abrupto después que saliste electo y somos ahora integrante de la gestión de gobierno, no tenemos prácticamente más nada que ver con la estructura del Frente Amplio. No. No es tan así. Nosotros somos electos, en realidad el presidente de la República es electo por la ciudadanía bajo la presentación y la campaña electoral de una fuerza política que es el Frente Amplio y con un programa que elaboraron el conjunto de los Frente Amplistas. Es cierto que después no es el Frente Amplio el electo es el presidente de la República, ahora, pero tiene que responder a la fuerza política principal que lo lleva a esa gestión, y de ahí cada uno de los gobernantes. Es por eso que la interna orgánica del Frente Amplio, su secretariado, su mesa política, su plenario nacional, tiene que necesaria y constantemente convocarnos a los dirigentes a que rindamos cuenta. Los propios comités de base, como acaba de acontecer la semana pasada, tienen un papel significado muy importante en torno a ser la instancia donde efectivamente se elabora la política, se rinde cuenta de lo que estamos haciendo, a los efectos de poder continuar con esa obra que en todo caso es el objetivo que se marca el programa de Frente Amplio. Bueno, ni muy muy ni tan tan. Al mismo tiempo, los gobernantes tienen la necesidad de llevar el programa hasta sus últimas consecuencias, pensando en los intereses del país. Hoy día, ninguno de nosotros pensaba que iba a haber tal estado de situación con el proceso de integración del Mercosur. Y objetivamente hay que estar mirando la apertura de mercados, nuestros productos y por lo tanto nuestros productores, nuestros empresarios y nuestros trabajadores necesitan que la gestión del gobierno esté echando una mirada constante, esté abriendo canales de posibilidades para colocar en el intercambio comercial los productos que manufacturan los uruguayos. Si no, se nos cae la industria, si no, se nos cae el empleo.
¿Está de acuerdo con explorar esta posibilidad con Chile?
De acuerdo con explorarla, sí. ¿En qué condiciones también? O sea, quien tiene que hacer la apertura de puertas y quien tenemos que estar trabajando son los compañeros que están en la gestión de gobierno, estar viendo qué otras posibilidades de apertura del mercado.
O sea, presidente, canciller, ministro de Economía, por ejemplo.
Está clarísimo ese rol.
Ese luego, es el rol de abrir la puerta.
Y luego todo el resto del espectro político partidario interno y también de la oposición, exigir a ver en qué condiciones son. Yo he escuchado, he visto la opinión, el reclamo, la demanda del movimiento sindical, porque lo ha hecho incluso en la propia instancia de negociación colectiva, de estar preocupado por saber cuáles son los contenidos en materia de la política laboral, cómo se van a estar respetando los derechos sin que ninguno pase por encima de los derechos del otro. Y a tal punto que el presidente de la República le otorga al ministro Murro la necesidad de que nosotros, el Ministerio de Trabajo, tengamos una comisión en donde convocados los empleadores y los trabajadores podamos intercambiar los aspectos que hacen al capítulo de las políticas laborales y las políticas sociales. Bueno, se están analizando allí esos contenidos.
Y el Frente Amplio debe emitir opinión a favor o en contra luego.
Yo creo que sí, que tiene que...
Y el gobierno debe adaptarse a esa decisión del Frente
Amplio.
Bueno,
ahí es otra cosa, ¿no? Ahí es otra cosa de los intercambios. Nosotros padecimos bastante en nuestra gestión con Mónica Javier, Rafael Michelini y Ivonne Pasada, en la estructura del Frente Amplio anterior, en la dirección del Frente Amplio anterior, en torno a cómo encontrábamos los mecanismos de diálogo directos, de conexión directa entre la fuerza política y la gestión de gobierno, sin meternos en el camino. Nuestra idea era sin estorbar, porque la gestión de gobierno, quien está al frente de la gestión de gobierno, tiene que tomar a veces una decisión en fracciones de segundo, con una concepción capaz de hacer lo mejor para su gestión, para la gestión del gobierno, sin apartarse de los principios básicos del Frente Amplio, y no puede estar consultando cada rato a ver qué piensa el presidente del Frente Amplio o el plenario nacional. No lo podés hacer, pero bueno, si nosotros tenemos mecanismos aceitados, esto te da respaldo, te da fortaleza y te hace dar, por lo menos, tomar decisiones con la menor posibilidad de errores posible.
El Pizzenet está considerando ahora el paro general parcial que había establecido para septiembre y ahora evalúa, en todo caso, dejarlo para más adelante a la luz de lo que signifique el tratamiento de la rendición de cuentas. ¿Cómo valora los paros contra el gobierno del Frente Amplio? ¿O no son contra el gobierno?
Bueno, yo trataba de explicar siempre que estaban en movimiento sindical. Viene que vamos a hacer un paro, pero que no es contra... Bueno, teníamos que estar haciendo un ejercicio, un equilibrio cada vez siempre. Cuando en el derecho que se consagra en cualquier ámbito democrático, que cada organización de tomar su decisión, reivindicar la autonomía e independencia que tiene el movimiento sindical de tomar sus decisiones. cuando valoran que hay cosas que efectivamente hacen a la necesidad de convocar al conjunto de trabajadores para protestar, para demandar o para proponer, porque también allí está intrínseco cuáles son los motivos que llega a una movilización. Las movilizaciones son movilizaciones, o es una marcha, o es una concentración, o es un mitin, o es un paro a secas directamente, pero tiene dentro del discurso, dentro de la consigna, algunos objetivos. Han habido paros anteriores que donde estos últimos anteriores manifestaban el desacuerdo del movimiento sindical contra los lineamientos que tenían que ver con la negociación colectiva. Habían otras cosas más, pero básicamente ese era uno de ellos. Yo creo que había un segundo motivo, que demandaban ser contemplados en los contenidos de la rendición de cuenta. Eso era un tema también bastante sentido. Ambas cosas han sido parcialmente respondido por el gobierno. Se le ha dado respuesta positiva, no al 100% de esa demanda, pero en elementos que sus principales dirigentes han considerado un avance. El tema es que cuando vos vas disipando algunos de los temas de la plataforma, van subiendo y cobrando preponderancia algunos otros, y esos otros han pasado a ser, a juicio de una mayoría en la interna del PCNT, de que merecía de todas formas mantenerse la movilización. Bueno, yo creo que estamos frente a esta situación, frente a una situación donde objetivamente se le demanda al gobierno y al sector empleador algunas cuestiones que siguen siendo prioritarias para el movimiento sindical, aunque no tienen objetivamente la fuerza y el respaldo a veces en la opinión pública que tenía la plataforma anterior.
En algún momento se mencionó la posibilidad de que usted estuviera en el Senado. ¿Le gusta ese cargo, la posibilidad de ese cargo?
Lo que se ha manejado tiene así en una directa relación. Mira, Javier Miranda tiene una amistad y un respeto importante por Marcos Carámbula y le había ofertado la posibilidad de trabajar juntos, de que Marcos pudiera ser el secretario político del Frente Amplio. Cuestión esta que lo sé de primera mano, porque por ambos fuimos consultados. Entonces, cuando trascendió, esto tuvo un manejo de una semana, 10 días, que estuvo encorsetado en la interna. A ver, ¿es lo mejor, no es lo mejor? Reúne las condiciones, veamos qué dice Marco. Bueno, cuando esto fluye públicamente, cuando la información no se soporta más en la interna de cuatro paredes, hubo ahí una operación matemática, me parece, de algunos colegas tuyos, donde decían, bueno, a ver, si Marco efectivamente acepta y deja la banca en el Senado, el primer suplente de Marcos Carámbula es Juan Castillo. Entonces había una suerte de paralelismo. Pero
no responde la pregunta, ¿le gustaría estar en el Senado?
A este momento que estamos hablando no está en nuestros planes. Nuestros planes estamos con la cabeza puesta hasta el tuétano, metido en el Ministerio de Trabajo.
Hasta el cierre de esta administración.
Hay una discusión política interna, ustedes saben, no es que no lo sepa el periodista, pero para que lo sepan los oyentes, cuando uno pertenece a una fuerza política orgánica, vos tenés parcialmente resuelta tu decisión. Hay otra parte que tiene que ver con los organismos. Y yo soy un hombre orgánico, o sea que será el Partido Comunista quien tomará la decisión. En este momento que estamos hablando, enteramente dedicado a las tareas del Ministerio de Trabajo, y si fuera por gusto, bueno, a ver, cuesta decir si es el perfil que tiene cada uno. Veamos qué sucede en ese momento. Yo nunca había pensado que podía estar en un cargo ejecutivo de gobierno, ¿no?
Claro. ¿Compartió la decisión de Andrade, por ejemplo?
No, nosotros no compartíamos en la interna orgánica esa decisión. Para nosotros era un cuadro político en pleno desarrollo, con un potencial increíble, y a nosotros nos hubiese gustado mucho más que se mantuviera en la gestión dentro del Parlamento. Nos hacía un gran trabajo, un aporte importante, mucho más allá que los trabajadores y que los obreros de la construcción.
Así que ahí perdió la orgánica del Partido Comunista contra la orgánica del Zunca.
Sí, y es difícil, es una pelea muy difícil, más para ser coherente con el discurso. Para nosotros no hay que tratar de entreverar. Hay decisiones que toman los sindicatos que son propias, autónomas e independientes de los sindicatos, y tenés que respetarlas, aunque no te gusten, como en este caso.
Bueno, no va a estar en el Senado cuando se discuta esta rendición de cuentas, pero si estuviera, acaso, ¿cuál sería su voto respecto a esta posibilidad de quitarle las exoneraciones fiscales a aquellas empresas que destinan donaciones a instituciones de educación.
Bueno, yo no me he metido en el debate, en la discusión directamente, pero a ver, en la opinión, suena grueso, pero siempre no sonó grueso, es de que haya una mirada distinta si la educación es pública o si la educación es privada. De lo que yo sé, y cuesta bastante poder digerirlo, en los ámbitos públicos de la educación y de la salud, casi todas las cosas, además del precio real que tiene, hay que incorporarle los precios de los aportes sociales para el conjunto. Lo tiene que hacer el Estado. El mismo Estado aporta por la seguridad social, aporta a todos los ámbitos en donde debe de hacerlo, lo aporta. No tiene exoneración de ningún tipo. ¿Y por qué los privados sí? Uno debería preguntarse al revés, como se ha instalado el debate, ¿por qué sacarle a los privados el derecho que tenga a exonerar aporte cuando reciben donaciones y por qué a los públicos no? Convendría, para hablar de un plano de igualdad en políticas sociales, en un gobierno progresista o de izquierda, de que al menos deberían tener ambos el mismo derecho. Si ahora de lo que estamos hablando es por qué se le quita un beneficio, por qué se podría llegar a quitar un beneficio que tiene la educación privada, en todo caso yo digo, bueno, hagamos una propuesta al revés, que suceda exactamente lo mismo para la educación pública, que muchas veces es vilipendiada y le pegan de todos lados.
La iniciativa nace en un gobierno progresista de izquierda.
Sí, es verdad, se instaló el debate en este momento, pero bueno, perdóname que no profundice más porque no conozco muy bien la génesis de eso, pero además tengo entendido que fue hasta propuesto por un compañero nuestro del Frente Amplio, ¿no? De la fila del Frente Amplio. Por lo tanto, es un debate lícito que se tiene que dar allí.
No, digo, el plan de exoneraciones también fue una propuesta específica del ministro de Economía, que se siente además orgulloso de esa idea.
Sí, sí. Creo que muchas cosas venía de antes, ¿no? Se le dio forma con la reforma impositiva, la reforma tributaria que se dio, tiene en los alcances que tiene en este momento. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, a ver, en todo caso no es un debate solo con el resto de la sociedad, es un debate muy propio de la interna de la izquierda. La misma izquierda hizo una propuesta, entiende que tiene que corregirla, es bueno que se dé la cara y se corrija.
Bien, Juan, ¿y el ámbito es la rendición de cuentas?
Ahí me mataste porque no sé, hay veces que todo lo que tiene que ver con materias grabadas o que impliquen costos económicos, hay cuestiones que son privativas del Poder Ejecutivo.
Bueno, le pido que se quite el overol de trabajo y que se ponga la preciosa camiseta de Rampla, ¿eh? Qué lío este en el fútbol uruguayo con el tema de las marcas, usted allí marcó posición claramente.
Sí, llevamos la propuesta de Rampla, que es el club de nuestros amores y que estamos transitoriamente dirigiendo, que lo había tomado por unanimidad y que me sentí muy cómodo defendiéndolo después.
¿Cómo lo evalúa?
¿Cómo
lo evalúa?
Bueno, seguramente, a ver, hay veces que las cuestiones en nuestra sociedad se van dando por tantos años que se transforma en una costumbre. Y cuando vos tocas las costumbres, parece de que se despatarra todo.
Y cuando las costumbres están asociadas al poder y al dinero, peor.
También, porque acá, en el tema del fútbol, hay como un sistema, hay como un orden imperante. Entonces, prácticamente, si vos opinás o tenés una opinión distinta al orden imperante, bueno, te transformás en el elefante en el bazar.
¿Hubo consenso para votar a Nike en Rampla?
En Rampla, unanimidad. En realidad el voto de Nike tiene que ver con cuál fue el que colocó la mejor propuesta económica. Si en vez de Nike se hubiese llamado Paraviago, sí, sí, Covadonga, hubiésemos votado Paraviago, ¿no?
Claro. Pero revela mucho más que una compulsa de empresas. Allí hay, sí, otras cuestiones, ¿no?
Hay, seguramente que hay. Nosotros tenemos los primeros meses dentro de esto, del mundo del fútbol, y te digo que es un mundo bien distinto al que me muevo, al que me he movido constantemente.
¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver.
Y porque hay otros códigos, porque hay otros valores que son distintos. Con todo lo que uno pueda a veces, mira, que te sacan canas verdes, en la interna del movimiento sindical, en las discusiones políticas, que le dedicas horas, que la construcción de acuerdos, que la búsqueda de los equilibrios, son cosas que hemos,
claro, convivido. ¿Y el mundo del fútbol, dice usted, que tiene otros códigos o directamente no tiene códigos?
Bueno, yo en alguna oportunidad he dicho eso tajantemente en la interna, lo tengo que reconocer. Yo digo, mira, los códigos del fútbol son no tener códigos, pero en realidad me parece que es demasiado fuerte para gente muy... Hay gente muy valiosa que se mueve, hay gente con principios, gente sólida, que bueno, que da gusto trabajar con ella.
¿Teme represalias de Tenfield?
No. Esperemos que no. No debería haberlo, porque mira, nosotros hemos procurado prácticamente ni nombrar a ninguna empresa y a ninguna marca. Hemos sostenido una opinión política con respecto a esto. ¿Qué es lo mejor para el fútbol? Y si alguien ofrece mañana otra propuesta mejor, la vamos a estar evaluando y seguramente nuestra directiva también no tendrá empacho en decidirlo. Uh-huh. Esto quiere decir de que da tantas vueltas que vaya a saber qué ocurre dentro de 20 días, que cuando es el plazo que tiene ahora la empresa.
¿Un plazo perentorio? ¿Le llamó la atención ese plazo tan drástico?
Sí, pero son las búsquedas de los contratos, la firma de los contratos, ¿no? A ver, yo estoy convencido. Nunca me ocurrió que no jugando, no siendo en la previa de un clásico de Rampla y Cerro, que para hablar de uno de los clásicos más importantes de nuestro país, o un partido en la previa, como nosotros estamos a horas, a pocas horas de que nuestra selección se enfrente con la Argentina, y en algunos momentos ha pasado a un segundo plano a partir de lo que se metió como debate y discusión en la opinión pública el posicionamiento a favor de una otra marca, pero se vivió con intensa, la inmensa mayoría de la gente iba tomando partido y te lo decía, nos expresaba. Esto quiere decir que, claro, si hacía dos décadas, casi 20 años, que este tema no se debatía, que era como una herencia, de aquí de por vida íbamos a estar sometido a un acuerdo donde había habido poca discusión, poco debate, ¿no?
Vamos a seguir hablando de este tema más adelante, Juan, porque además hubo un respaldo de los jugadores, aunque Lugano le dijo a Brecha que fue el ejecutivo de la UF que le pidió a los futbolistas que acercaran interesados. ¿Tiene alguna opinión sobre eso, muy breve, muy puntual, que ya cerramos?
No leí las declaraciones de Lugano, pero es lícito. En el mundo del fútbol es un mundo muy chiquito también, ¿no? Mira, si vos salís del mundo del fútbol y te metés en el mundo del deporte en general, cuando vos ves unas Olimpiadas tan cerca de nuestro país, tan ahí al lado, y la vibrás de la manera de que de mañana, de tarde y de noche estás continuamente viendo alguna disciplina deportiva distinta, esa cultura del deporte que practican nuestros países, y vos ves nuestros deportistas que prácticamente deben haber juntado, en algunos casos juntaron plata, para poder estar participando allí, bueno... llamarlo competencia a estas cosas es demasiado pomposo el nombre, ¿no? Es bastante desigual la competencia. Entonces, cuando uno quiere agarrar autonomía, independencia, yo no tendría ningún empacho en poder pedirle a los jugadores de fútbol, a los comentaristas de fútbol, a los deportistas en general, a que hagamos un esfuerzo y el que tenga un contacto, un conocido en algún lugar, venga y lo proponga lícita, transparentemente, para poder tomar una decisión.
Juan Castillo, director de trabajo y además presidente de Rampla, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias, a la orden.